The time is 3:52 p.m., November 19th, 2013. We will shortly begin the ALAC policy discussion part two for Buenos Aires, ICANN 48.
Holland, we're doing, we're going over all of the buffers and edits.
Okay.
Bien, damas y caballeros, vamos a comenzar en un minuto aproximadamente, dijo Olivier Crépin-Leblanc.
Okay, could we have the recording on, please?
Bien, por favor, podríamos comenzar, dijo Olivier Crépin-Leblanc. Bienvenidos. Esta es el debate sobre políticas parte 2. Tenemos una agenda concurrida y vamos a comenzar esta discusión con la ASO, la Organización de Apoyo de Direcciones. Tendremos la posibilidad de presentarnos y todos los miembros de At Large tienen sus tarjetas con los nombres y tal vez podríamos ir a los miembros de la ASO. Primero le vamos a dar la bienvenida a Louis Lee. Soy Louis Lee habla. Estamos haciendo las presentaciones. Soy Louis Lee, presidente de la ASO, y este es mi sombrero. Y espero que mi sombrero tenga más amigos en Facebook que yo. La Organización de Direcciones tiene el objetivo de procesar la política global y presentarla a los miembros de la Junta. Y se trata de política global versus política regional. Somos parte de las organizaciones de la ASO, que incluye los presidentes de los CEOs de los RIRs y el personal de las RIRs, y también los miembros y la comunidad, es una mejor manera de decirlos, porque las partes interesadas en el grupo de la ASO no necesariamente tienen que ser ningún miembro que pague. Pueden tener su opinión independiente. Muchos de los consejo de la ASO está aquí, así que sugiero que se presenten ante el micrófono, que tengan un micrófono volante que podamos compartir. Y, por supuesto, tenemos algunos miembros aquí atrás en la mesa, así que podemos comenzar con ellos. Buenas tardes, soy Fiona Songa, representando a Frenic dentro del Consejo de la ASO. Wilfried Lugar de la región y también dentro del ASO. Hans-Peter Hullen de la región de RIPE. Soy Nadisha Achwani, vicepresidente de este consejo, representando a APNIC. Olivier dice, por favor, póngase de pie porque si no, no lo vemos. Soy Narit Adjouani, soy vicepresidente del Consejo de la ASO y represento a APNIC. Muchas gracias, dice Olivier. Ricardo Patara, representando la región de LACNIC. Soy Tomoki Hurisaki de APNIC. Hola, Phyllis Yilmaz. Hola a todos. Tengo que subirme a la silla para que me vean. Soy de la región de RIPE, fui elegida en octubre. Muchas gracias. Soy Alan Barridge, de la región AFRINIC, dentro de la ASO. Hola, soy Jorge Villa, de la región LACNIC. Nos falta alguien, dijo Olivier Crépin-Leblon, y tal vez los CEOs van a venir más tarde. Tenemos los ejecutivos de las RIR, dice Louis Lee. Kenny, por favor, ¿se quiere presentar? Soy Kenny Wong, miembro del consejo de la SEO, representando AP, la región de APNIC. Louis Lee dice, este es el momento, los directores ejecutivos van a venir en breve. Olivier dice, muchas gracias. Las reuniones que tuvimos en el pasado, algunos eran desayunos entre los líderes respectivos del ALAC y los líderes de las RIR que nosotros visitamos. Ha habido ciertos desarrollos. No quiero poner a mis colegas y quisiera que expliquen qué es lo que hay en la región. Hay colaboración entre las RIRs regionales y las RALOS, las organizaciones regionales at large, y quisiera que me actualicen sobre ese tema para ver qué es lo que están haciendo las diferentes regiones y cómo están involucrados. Vamos a comenzar alfabéticamente con AFRALO. Tenemos a Fatimata y a Tijani Benjamá. ¿Quién desea comenzar? Fatimata Seyesila tiene la palabra. Habla Seyesila. Soy Fatimata Seyesila, presidenta de AFRALO. Lo que hicimos con nuestro registro regional es lo siguiente. Firmamos un acuerdo durante la reunión de Durban y, de hecho, también tenemos que actualizar los contenidos para extenderlo a otras actividades. Esto fue firmado el mes pasado y estamos esperando actualizaciones. Estamos planificando tener más actividades que las planteadas en Durban. Para las personas que estuvieron en la reunión, vimos el apoyo que AFRINIC nos brindó en cuanto a la organización con la comunidad local. Esta fue la primera vez gestionar los fondos que recibimos por parte de Google porque no teníamos la posibilidad o la habilidad de hacerlo en Sudáfrica porque no podíamos gestionar los fondos. Y el registro nos brindó la logística necesaria para todos los nuevos participantes en Durban. Y la oferta de trabajar con nosotros en otras actividades como, por ejemplo, creación de capacidades en temas técnicos dentro de la región y también para la cumbre africana. También se nos invitó, Tijani seguramente va a hablar de eso, y hay otros proyectos, así que por ello le paso la palabra a Tijani para que complete mis ideas. Habla Tijani Benjamá. Muchas gracias, Fatimata. Nuestra cooperación no comenzó en este momento. El año pasado, para la cumbre de Internet africana, me invitaron a participar y organizamos un evento allí. Fue muy bien organizado, tuvo buena convocatoria. Mohamed está aquí y él fue parte de ello. Fue la primera acción de cooperación con AFRINIC. Ahora Fatimata les habló de la participación de ellos en Durban y en la operación de comunicaciones con la comunidad local, y estamos ahora trabajando con ellos para concretar más proyectos. Tenemos un número y un documento firmado. Estamos en la fase de desarrollo de nuevos textos y nuevos contratos y acuerdos según la MOU, el memorando de entendimiento que hemos firmado el año pasado. Muchas gracias, Tijani, dice Olivier. Ahora vamos a la otra región, es APRALO. Tenemos a alguien de APRALO, Holly Reich tiene la palabra. yo me encontré y junto con Maureen, a Paul y Pablo, las otras personas, me encontré con Paul esta mañana o esta tarde para finalizar el memorando de entendimiento del MOU. Creo que vamos a esperar hasta Singapur para tener una gran firma. Paul Wilson va a estar presente en la reunión de APRALO mañana para hablarnos sobre los programas que tiene APNIC, que hace muchísima capacitación y difusión. Estamos formalizando estos temas y también cuestiones como el apoyo a las becas y otros eventos. Esto va a estar finalizado y va a estar completado. La redacción está finalizada y Paul va a esperar a Singapur para tener una ceremonia. Muchas gracias, Holly. Dice Olivier, tenemos a Euralo y Wolf Ludwig tiene la palabra. Habla Wolf Ludwig. Muchas gracias. Soy Wolf Ludwig para la transcripción. Tuvimos ciertos debates sobre, mejor dicho, durante el último tiempo, y también consideramos ciertas prioridades. Tuvimos la primera reunión con Sandra, que nos reunimos con representantes de la RAIP en Durban, y también tenemos una copia muestra para AFRALO, y vamos a tomar a AFRALO. Y vamos a tener la versión de AFRALO del MOU para llegar a la organización y sugerimos que llegaremos a esto y entraremos en un debate con otras prioridades de la región en los próximos meses. Como ustedes pueden recordar, tuvimos mucho trabajo con nuestra Asamblea General Presencial y también los posteados que hicimos de la Asamblea General. Creemos que es una excelente idea y una oportunidad de aumentar nuestra difusión y nuestro impacto en la región y vamos a continuar con estas actividades tan pronto como sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Wolf. Dice Olivier, ¿ha habido cierta colaboración con Eurodig? Sigue Wolf Ludwig. Sí, por supuesto. No solamente es una colaboración existente. En cuanto a Eurodig, también hay una colaboración existente desde años. Sandra podría explicar durante horas para la escuela de verano sobre gobernanza de Internet. Hay muchas conexiones estrechas y relaciones de trabajo con lazos existentes, pero queríamos extender ahora a nivel de la URALO, porque tal vez hay algunos proyectos e intereses comunes que compartimos para introducir una nueva cooperación a nivel de la EURALO. Muchas gracias, Wolf, dice Olivier. Unas palabras sobre Eurodig. Tal vez no sabe la gente qué significa Eurodig. Continúa Wolf Ludwig. Eurodig significa el Diálogo Europeo sobre Gobernanza de Internet y que fue creado en 2008 después de una reunión de la ICANN en Europa, en París específicamente. Eurodig se transformó en un éxito regional para el IGF europeo y EURALO estuvo muy involucrado en su lanzamiento y en la evolución de Eurodig. Y EURALO es como una organización transportadora de la sociedad civil en el proyecto de Eurodig. Muchas gracias, Wolf, dice Olivier. Ahora vamos a ir a la CRALO con Silvia Gerlen Leite. Soy Silvia Gerlen Leite, secretaria de la CRALO, y voy a hablar en español.
And we have some spare
Olivier dice, tenemos algún receptor de sobra, si alguien lo quiere utilizar, dijo Olivier Crépin-Leblanc. Queda acá en la mesa.
Of course, if you speak Spanish, you don't need any, but,
Por supuesto, si ustedes hablan español, no necesitan ninguno de estos receptores, continúa Olivier.
As yesterday I mentioned,
Ayer mencioné que yo no hablo español para nada. Así que, bueno, pueden comenzar, Silvia.
Bueno, les quería contar que nosotros en la región de Lacralo, siguiendo el ejemplo de Afralo, desde Durban, estamos discutiendo y viendo cómo podemos hacer un memorando de entendimiento con LACNIC, y que creemos importante. Ya tenemos una buena relación con ellos, inclusive siempre están apoyando. El último evento que ellos apoyaron fue en Córdoba, Argentina, relacionado al IGF. Hoy, casualmente, tuvimos nuestra teleconferencia mensual, en donde entre todos los miembros estamos discutiendo cómo va a ser elaborado eso, y lo estamos trabajando. Esperamos en un mes y poco tener el resultado de si estamos aún discutiendo si queremos firmar el memorándum de entendimiento o no. Pero me gustaría dejar aquí registrado que tenemos una muy buena relación con LACNIC. Entonces, eso está de más decir que con memorando o sin la firma del memorando tenemos una buena relación, y bueno, estamos contentos con eso. No sé si alguien de mi región quiere decir algo más, agregar algo más.
José Arce.
José Arce tiene la palabra, dijo Olivier Crépin-Leblanc.
Bueno, José Arce, para los registros, soy el chair de LACRALO. Un poco reafirmar lo que dice Silvia, digamos, la relación siempre ha sido muy buena, sin ningún tipo de marco. Inclusive este año tuvimos el gusto de poder trabajar en el IGF regional de Latinoamérica y Caribe con LACNIC, y la verdad que el evento fue un éxito. Y ese es un ejemplo del cual se puede trabajar, digamos, con diversas organizaciones pueden trabajar con LACNIC sin ningún marco. Lo único que sí lo llevamos a la discusión de la región por el meeting que tuvimos en Durban, en el cual surgió la posibilidad de hacerlo, digamos, no hubo ningún tipo de oposición en ese momento por parte de los representantes de los RIRS. Pero bueno, tiene que resolver el LACRALO internamente antes de poder dar otro paso. Gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, José. Dice Olivier, ahora tenemos a Narralo. Garth Bruin tiene la palabra. Garth Bruin, presidente de Narralo. La última vez que hicimos esto, yo sugerí que lo hiciéramos en orden alfabético descendente para que yo no sea el último. Olivier dice, este va a ser un punto de acción a concretar para la próxima reunión. Continúe. Garth Bruin, tal vez podría ser al azar, por ejemplo, comenzando con Narralo y siguiendo con otros. No tenemos una relación formal con Arin. Creo que esto es algo que consideraríamos. Tuvimos mínimas discusiones con ellos. Estamos enviando nuestras representantes a las reuniones de Arin. ¿Hay alguna actitud en que dicen que la red es grande, robusta y redundante y que no hay nada que hacer? Yo estoy en desacuerdo. Hay muchas maneras de explorar y de hacer cosas. Así que esto es algo que nosotros desearíamos hacer. Muchas gracias, Garth, dice Olivier. Los representantes de Narralo recibían financiamiento de Arin para ir a la reunión. Es correcto, dice Garth Bruin. Hubo una beca, no sé cuál es el nombre, pero sí nos financiaron. Muchas gracias, Garth, dijo Olivier Crépin-Leblanc. Louis tiene la palabra, Louis Lee. Muchas gracias, habla Louis Lee. Bien, la beca fue para Darlene Thompson en la región de Arin y que permitió a tres personas, una de Canadá, una de los Estados Unidos y una del Caribe, para que participen en el programa. Entonces, esperaba que los directores ejecutivos de las RIRs estuviesen aquí. Pero vayamos ahora a las políticas que están activas en las regiones que tal vez las personas de ALAC o de Euralo estarían interesadas. Y si desean, podríamos ir por regiones R y R alfabéticamente. Así que Arin, no, Afrinik sería la primera. Entonces esto es más o menos al azar.
Continúa hablando Louis Lev. Louis Lee, ¿hay alguna política en la cual mis colegas hayan estado trabajando o hayan estado actualizando y que sea de especial interés para este espacio de debate? Habla Louis Lee. Pueden decir que no. ¿O cuáles son las clases de políticas que están siendo consideradas recientemente? Se trató acerca de ver si se le pueden asignar tareas a personas que están fuera de nuestra región. Habla Fiona. Gracias, Luis. Esta fue una de nuestras políticas durante mucho tiempo, así que no es algo que estemos debatiendo. Perdón. Continúa hablando Fiona. Esto forma parte de las políticas de Afrinik durante mucho tiempo, o sea que no se está debatiendo. Pero sí hay solicitudes por parte de la región de Afrinik de considerar esta política en particular. Sin embargo, no se ha planteado nada todavía. Así que esta es una propuesta que aún no ha pasado a ser una propuesta formal de políticas según el formato que utilizamos en Afrinik. Así que no está dentro del proceso de desarrollo de políticas en sí mismo. Habla Olivier Crepin-Leblond. Muchas gracias, Fiona. Afrinik siempre tuvo el liderazgo en esta coalición de la buena voluntad. Así que tenemos todos, estamos utilizando el distintivo de OneNet, de la coalición de OneNet. Habla Louis Lee. Muchas gracias, Fiona. Entonces, vamos a ver a los representantes de APNIC, a ver si alguno de ustedes puede hablar acerca de las propuestas de políticas que están en curso y que pueden ser de interés para plantear aquí. Continúa hablando Louis Lee. Quizás Tomohiro puede tomar la palabra. Habla Tomohiro. Esto es un poco técnico, pero estuvimos hablando acerca de cómo utilizar los recursos de Internet, como las direcciones de IPv4 y también vimos cómo distribuir todo esto y cómo hacer que estas direcciones retornen a APNIC. Esto es un poco técnico, pero estamos viendo la política de transferencias de números del sistema autónomo en APNIC. Así que esto es lo que estamos debatiendo en APNIC. Habla Louis Lee. Muy bien, entonces voy a hablar acerca de lo que está haciendo la región de Arin respecto de las políticas propuestas. Estamos redactando una política de principios para RIRs. Tenemos distintos debates dentro de la región y probablemente en cierto punto esto se transforme en una política global. Lo que pasa es que de una región a otra varía el lenguaje, el idioma. Entonces, esto no puede ser un documento emanado por consenso. Sin embargo, los principios consagrados de esta manera van a permitir un debate. Sin embargo, dado que esto no es una política en sí misma, sino que son principios guía que se van a incluir en este documento, entonces estamos considerando cómo documentar todo esto. Pero el hecho de que lo hagamos a través de nuestro PDP permite debates para que la gente pueda contribuir o hacer sus aportes en estos debates o en estas discusiones. Respecto de la asignación de direcciones IPv4 e IPv6, bueno, aquí tenemos una propuesta de una política que surge de una solicitud de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Estos organismos estaban lidiando con una cuestión o un problema en el cual una persona, un registratario que recibió una dirección IP, recibió un espacio de direcciones y tenía máquinas virtuales en su región y justificaba el uso de esa dirección utilizando una lista de clientes que estaban fuera de la región. En países donde es difícil confirmar si estas personas son personas o compañías que están utilizando el espacio de direcciones, entonces los organismos encargados del cumplimiento de la ley están preocupados porque si esta actividad se usa o se realiza de un modo indebido, estos organismos tienen que encontrar la manera de hacer cumplir la ley. Pero ¿a quién le exigen ese cumplimiento de la ley? Ese es el tema. Entonces, la comunidad se ocupó de esto e intentó redactar una política en la cual se restringiese el tipo de clientes que se pueden nombrar en las justificaciones. Y la comunidad en este momento está dividida al respecto de cómo implementar esta política y respecto de si incluso tratan los temas relativos al cumplimiento de la ley. Así que con todo gusto recibimos los aportes y comentarios respecto de esta política. No alcanza con decir que tal espacio es más grande que otro, etcétera, sino que es una cuestión de una política que tiene que ver con la gobernanza de Internet. Luego hemos introducido una política para intentar fusionar a los ISP, a los proveedores de servicios de Internet y los requisitos de los usuarios finales respecto de las direcciones IPv4. En muchos ISP hace falta ser de gran envergadura, tener planes de implementación, pero para los usuarios finales quizás hace falta o haga falta tener una pequeña red, habla Olivier, y además demostrar que uno tiene una computadora, habla Luili. Sí, pero hay que fijar un nivel mínimo de manera tal que no todo el mundo vaya a ARIN si está contratando el servicio de Internet a través de un proveedor de servicios de Internet. Entonces, estamos tratando de ver qué tan grande es el espacio de direcciones que un usuario puede distribuir y ver si esto se fusiona todo en una sola política o si hacemos distintas políticas según los temas y los requisitos. Esto es lo que estamos debatiendo en este momento. Y ahora paso de la región de ARIN a la próxima región, que creo que es LACNIC. Y entonces ahora le doy la palabra a Ricardo. Habla Ricardo de LACNIC en este momento. Todas las propuestas las debatimos. Tenemos una lista de correos electrónicos abierta y transparentes. Todos pueden participar en el proceso. Nosotros hace 2 semanas tuvimos nuestra reunión de LACNIC. Creo que fue hace 2 semanas. Y hay 2 principales propuestas que probablemente sean de interés para la comunidad. Una es muy similar a la que mencionó Louis, en la cual se plasman algunos principios para la gestión del sistema de números autónomos y las direcciones IP en la región. Esto logró el consenso en la reunión. Entonces, ahora estamos en el último periodo de 45 días, el periodo de debate final. Y también hay otra política para permitir la transferencia de direcciones IP entre los RIR. No se obtuvo el consenso, todavía la estamos debatiendo en nuestra lista de correo electrónico. Y voy a agregar una más, una tercera, que tiene que ver con la expansión de la cantidad de direcciones IP reservadas para el último periodo. Va a llegar un momento en el cual todas las organizaciones van a recibir una cierta cantidad de direcciones IP. Ahora tenemos personas en la comunidad que proponen ampliar el tamaño de este conjunto de direcciones. Entonces, la idea es agregar compañías para que reciban también direcciones de IP ahora que estamos en esta etapa de agotamiento de este recurso. Pueden participar porque nuestras listas están abiertas a todos. Habla Luili. Muchas gracias, Ricardo. Y luego tenemos la región de RIPE, de RIPE NCC, que se ocupa de Europa. Y corríjanme si me equivoco, si lo estoy diciendo mal. Y también me dicen que también Medio Oriente. Muy bien. Le damos la palabra a Wolfgang, de RIPE NCC. Creo que en nuestra región podemos hablar mucho acerca de debates sobre políticas, pero tenemos dos aspectos que son interesantes para esta comunidad y me gustaría hablar de ellos. Uno de ellos está más bien orientado a cuestiones administrativas. Por ejemplo, estamos viendo si una política en el registro o en el servicio de registro, bueno, estamos viendo si se puede ver cuál es la entidad que es responsable de un espacio o una porción del espacio en el RIR. Tenemos esta noción de PA y PI, es decir, proveedor agregado o proveedor independiente. Esto sucede o en nuestras regiones esto se divide entre usuarios finales y otro tipo de usuarios. También hay una fuerte tendencia hacia la transparencia para que sea más fácil localizar con quién hablar y quién está a cargo de la gestión de cierto bloque o espacio de direcciones. Por otra parte, tenemos cuestiones procedimentales. Hay un debate respecto de volver hacia atrás con algunas disposiciones específicas respecto de la distribución del espacio de direcciones ahora que estamos llegando al agotamiento del conjunto de estas direcciones. Vemos que en nuestra región ya se van a terminar. Entonces, hay ciertas cuestiones administrativas que se implementaron para asegurarnos que a todo el mundo se le acaben las direcciones al mismo tiempo, sobre todo teniendo en cuenta los /8. Nosotros, al igual que APNIC, ya estamos en este último régimen del último /8, entonces no hay ningún motivo por el cual seguir con estos requisitos procedimentales artificiales, porque ya no hay un conjunto de direcciones al cual recurrir en base a las necesidades, porque nuestra región, al igual que en otras regiones, quizás lo sea la CNIC pronto, si alguna organización pide un espacio de direcciones, ya no existe el concepto de necesidad para darles bloques de tal o cual tamaño, porque ya se está acabando el espacio de direcciones y hacemos lo más razonable posible. Voy a finalizar respecto de este punto. Ahora bien, hay otro punto interesante que no necesariamente sea aplicable a AFRINIC o LACNIC, pero en América del Norte y en Europa hay una gran comunidad de titulares de espacios de direcciones que obtuvieron las direcciones antes de que se crearan los registros regionales. Entonces, en nuestra región, esto es un espacio de direcciones heredado o legado. Hay ciertas cuestiones en cuanto a límites, condiciones en cuanto a límites. Entonces, no hay un mecanismo uniforme o estricto para que RIPE NCC pueda ver si hay o cómo guiar los servicios respecto de estos titulares de direcciones heredadas o legadas. Entonces, los invitamos a este tipo de titulares de direcciones a contactarse con RIPE NCC o el registro de Internet local y que formen parte de todo este entorno de gestión. Habiendo dicho esto, voy a finalizar mi participación, dado el tiempo acotado que tenemos. Gracias. Habla Louis Lee. Muy bien. Hay algunas propuestas respecto de las direcciones IPv4 y tenemos entonces esta propuesta de transferencia entre los registros regionales de Internet para que las direcciones de una región se puedan transferir a otra región y así solucionar este problema. Habla Olivier Crepin-Leblanc. Muchas gracias, Louis Lee. Bueno, parece que hay mucha actividad en cuanto al debate de políticas en los RIR. Hace poco me encontré con Milton Mueller, que fue siempre un participante muy activo en la región de Erin. Habla Louis Lee. Sí, en la región de Erin hay un consejo asesor. Habla Olivier. Sí, él tiene una posición de liderazgo allí. Habla Louis Lee. Sí, y eso demuestra que el consejo asesor en la región de Erin tiene múltiples puntos de vista y no solamente el de un segmento de la comunidad. Habla Olivier. Muchas gracias, Louis. Yo siempre estoy en la lista de correos electrónicos de los RIR. En el caso del LACNIC, esto es un desafío porque está siempre en español. Y yo siempre hago cortar y pegar y traduzco los textos. Pero quizás en nuestro wiki podríamos tener una página con los detalles de cada una de estas listas de correo electrónico, porque este sería un muy buen paso en pos del desarrollo local de políticas. Sé que todas estas listas son abiertas, ¿verdad? Habla Louis Lee. Sí, sí, son totalmente abiertas y también lo son los archivos. Este puede ser un buen primer paso como para empezar a participar. También tenemos que encontrar a alguien que nos oriente. Por ejemplo, pueden ir a una reunión de un registro regional de Internet y allí pueden, nuestro personal les dirá quién los puede ayudar. Habla Olivier Crepin-Leblanc. Quizás esta sea una acción a concretar, es decir, tener una lista de estos correos electrónicos, de intercambio de correos electrónicos, a las cuales las personas se puedan suscribir y enviársela al personal de At Large. Y probablemente la próxima vez que nos encontremos podamos hablar acerca de lo que sucede en estas listas de correos electrónicos. ¿Hay algún otro comentario? Fiona, adelante, por favor. Habla Fiona Asonga. Creo que estaría o sería bueno tener más miembros de la LAC en nuestra región que participen en estos debates. Yo los encuentro en otros foros, pero para África, bueno, no todos nos desarrollamos en África al mismo ritmo. Entonces, solamente cuando participamos en otros foros nos damos cuenta de que necesitamos crear políticas que sean equilibradas y que sirvan para tratar las regiones de nuestras las necesidades de nuestras regiones. Entonces, cuando uno presenta las políticas que se están desarrollando y las pone a debate o las somete a debate, hay miembros de nuestra comunidad, que son los miembros del RIR, los miembros de la LAC y los clientes. Bueno, ellos no pueden hacer sus aportes como corresponde. Pero si ustedes participan en la lista de correos electrónicos, nos van a ayudar a comprender mejor estas cuestiones y a que salgamos de estos casilleros o casillas técnicas en las cuales estamos. Habla Olivier. Muchas gracias, Fiona. Veo que hay mucha gente que asiente, incluyendo a ti, Gianni. Les pido disculpas porque se nos está terminando el tiempo. Les agradezco a los miembros de los AC y las SO que han participado en esta reunión y espero que esto se repita en Singapur. Habla Louis Lee. Por supuesto, siempre es un placer trabajar con el ALAC. Gracias.
And moving swiftly in our...
Habla Olivier Crepin-Leblond. Bueno, ahora hemos cambiado un poco el orden de nuestro trabajo. Teníamos una sesión de hora y media para preparar preguntas para el foro público. No creo que en este momento nadie tenga preguntas en mente para el foro público. Como el domingo no pudimos contar con la presencia de una oradora invitada a causa de su ocupada agenda, ahora contamos con la presencia de Teresa Swinehart, asesora en cuestiones de estrategias. Le agradecemos mucho por su visita. Es un placer poder hablar con ella en el día de hoy. Así que le cedemos la palabra. Habla Teresa Swinehart. Les pido disculpas por no haber estado aquí cuando lo tenían programado, y esto no volverá a suceder. Voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. A ver, ¿puedo darles una presentación con diapositivas o hablar acerca de los paneles de estrategia? O si no, podemos hablar del proceso estratégico y de los paneles de estrategia, como ustedes quieran. Tengo 15 minutos aproximadamente. No es mucho tiempo, pero díganme cómo prefieren llevar adelante o a cabo esta región. Adelante, Holy Rage. Habla Holy Rage. Y quizás nos puede dar las diapositivas y las podemos ver después y nosotros conversar con usted cara a cara ahora que está aquí con nosotros, y luego nosotros en nuestro propio tiempo miramos la presentación, salvo que sean parte del debate. Habla Teresa Swinehart. Son parte del debate. Podemos dar la presentación y ustedes siéntanse libres de interrumpirme con preguntas. Habla Olivier Crepin-Leblond. Desafortunadamente, hoy es martes por la tarde y todos los martes por la tarde siempre falla la tecnología. ¿Ven? Las pantallas están en blanco. Siempre pasa el martes por la tarde. Así que vamos a tener que hablar directamente con usted. Habla Teresa Swinehart. Bueno, muy bien, lo haremos de esa manera, un poquito improvisado. En primer lugar, es un placer estar aquí. Ya conozco a muchos de ustedes, los reconozco, a otros no. Así que realmente espero que me cuenten acerca de todo lo que ha sucedido en el ALAC en los últimos años. Yo solía ser parte de la ECAN hace un tiempo, pero por favor, no crean que tengo todas las respuestas o que entiendo todas las cuestiones. Esto es un diálogo abierto entre nosotros. Respecto de los paneles de estrategia, como muchos de ustedes saben, bueno, estos paneles de estrategia fueron anunciados en la reunión de la ECAN en Durban antes de que yo volviera a la organización y salieron de temas identificados en el proceso de planificación estratégica de la ECAN. Cada uno se centra en distintas ideas o en distintos conceptos. Bueno, se anunciaron los paneles de estrategia, ya se han conformado, han sido lanzados o implementados y ya están trabajando. Creo que es importante reforzar que los paneles son para brindar información al proceso de planificación estratégica y no son para formular recomendaciones, sino más bien para proporcionar información y contribuir con los debates de la comunidad. Y luego habrá un periodo de comentario público respecto de lo que propone el panel y la comunidad va a formular sus comentarios. Y de eso se va a ver qué se incluye o no en el plan estratégico. Luego también hay otras áreas temáticas que son o están abiertas a un diálogo más amplio por parte de la comunidad. Existe una inquietud respecto de las recomendaciones finales, a ver si se las va a adoptar o no, si van a ser políticas o no. No, esto simplemente va a ser a título informativo. Habiendo dicho esto, estos paneles se dan en paralelo al proceso de planificación estratégica. Hay cuatro áreas temáticas. Una es el panel de innovación en tecnología de identificadores, es decir, tiene que ver con el DNS y otros identificadores. Yo no soy ingeniera, pero allí está Paul McApatris y seguramente él les contestará todas las preguntas que tengan. El otro panel es el liderado por Windsurf, que tiene que ver con el rol de la ICANN en el ecosistema de Internet y se va a ocupar de una serie de temas, incluyendo la responsabilidad de la ICANN en el ecosistema de Internet actual. Esto no significa que hay que aumentar la misión o el ámbito de incumbencia de la ICANN, pero seguramente sí, la ICANN tiene que cumplir con sus responsabilidades dentro del ecosistema de Internet, cómo coordina a los actores globales, cómo podemos mantener o mejorar nuestro rol de custodios en este ecosistema que va evolucionando dentro del mandato de la organización. El otro panel está presidido por Beth Novak. Tiene que ver con los modelos y las distintas formas de participar y de generar consenso, y también fuera o por fuera del espacio tecnológico. Están trabajando con el gobierno del Reino Unido y con otras entidades para ver cómo generar consenso. ¿Podemos aprender de ellos o no? Ya lo vamos a ver. Y el último panel es el presidido por Nick Quaynor, que se ocupa del marco de responsabilidad pública y el rol de la ICANN en el espacio del interés público. A medida que una organización va evolucionando, tenemos entonces responsabilidades públicas, y esto está plasmado en la afirmación de compromisos. Esto se ve en varios sectores de responsabilidad pública. Se ve que hay responsabilidad pública y responsabilidad corporativa también. Así que estos son los cuatro paneles existentes. Ayer se anunció un quinto panel independiente que va a realizar sus aportes dentro del diálogo sobre gobernanza de Internet. Esto es un proceso un poco independiente o por separado. Estos son los paneles y cada uno se está reuniendo, tiene reuniones durante esta reunión de la ICANN. Y si ustedes pueden, los invito a que participen de las sesiones, y si no pueden participar, lean las transcripciones de las reuniones. Cada uno de estos paneles va a ofrecer seminarios web y va a tener mecanismos para participar. Y con todo gusto siempre les voy a contestar sus preguntas, o pueden recurrir a Olivier también. Este es el contexto del proceso de planificación estratégica. Habla Olivier. Muchas gracias, Teresa. Es realmente una lástima que no podamos cargar la presentación. Así que la vamos a enviar, se las vamos a enviar a todos. Habla Teresa Swinehart. Es similar a lo que se utilizó el lunes en la sesión sobre planificación estratégica. Habla Olivier Crepin-Leblond. Le doy la palabra a Rinalia Abdul-Rahim. Habla Rinalia para los registros. Gracias, Olivier. Teresa, ¿me puede aclarar algo? Tenemos los cuatro paneles y tenemos el proceso de planificación estratégica. Y en la sesión de ayer sobre planificación estratégica, se presentaron secciones y tenían viñetas. ¿De dónde salieron esas viñetas, esa lista de puntos? Habla Teresa Swinehart. Esto fue antes de que yo volviera a la organización. Estas viñetas o estas listas surgieron en Pekín. Y corríjanme si me equivoco. Allí se inició un diálogo con la comunidad acerca de los distintos temas que serían relevantes para la planificación estratégica. Entonces, se está mirando todo esto con una mirada nueva respecto del plan estratégico que existía con anterioridad a la preparación del plan para este año. Del diálogo con la comunidad, se realizaron también periodos de consulta pública y allí surgieron varios temas y con esos temas se hizo esta lista, se hicieron estas listas en forma de viñetas. Esto ahora está abierto a comentario público y en la sesión del día de ayer se propusieron ideas y sugerencias muy, muy buenas y modificaciones muy buenas también. Habla Rinalia. Gracias, Teresa. Tengo algunas preguntas más. Habla Olivier. Por favor, diga su nombre para los registros y para los intérpretes también. Habla Rinalia. Sí, sí, perdón, para los traductores. Habla Olivier. Intérpretes, no traductores. Te van a tirar algo por la cabeza. Menos mal que están en la cabina. Habla Rinalia Abdulrahim. Se contrató a una compañía para que obtuviera los aportes y los comentarios de la comunidad. ¿Esos aportes fueron incluidos en las viñetas? Sí, me dice que sí. ¿Esta compañía todavía participa del proceso? Habla Teresa Swinehart. Sí, a ver, perdón, voy a volver a empezar. Quisiera consultar si hay alguna diferencia entre o tendría que consultar a ver si hay alguna diferencia entre el modo de participación de esta compañía respecto de la reunión en Durban y cómo estamos ahora. Así que tendría que verificar esto. Habla Rinalia nuevamente. Gracias, muchas gracias. Esa era la información que necesitaba. Ahora viene la pregunta genuina, la pregunta real. Estoy de acuerdo en que hay que ajustar un poquito la redacción. En la sesión de ayer yo hablé acerca del marco de responsabilidad pública y creo que tiene mucha relevancia para la ICANN y ahora se está focalizando solo en la creación de capacidades. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que tiene que ir más allá de la creación de capacidades. Tiene que incluir la responsabilidad, la transparencia, la excelencia operativa y hay otra persona que también mencionó el proceso presupuestario en la sesión y quería compartir este comentario con mis colegas. Gracias.
Habla Teresa, muchas gracias por sus comentarios y esto lo vamos a tratar en la sesión. Muchas gracias, Teresa, dice Olivier. Muchas gracias por visitarnos. No sé si hay alguna otra pregunta adicional en la sala. ¿Podría yo hacer una pregunta? Dice Teresa. Habla Teresa. Como a medida que hicimos el proceso de consulta con la comunidad, aprecio cualquier feedback o retroalimentación que puedan tener sobre cómo, cuán fácil es, si los mecanismos son factibles y si son conducentes a cómo las personas y los participantes y las partes interesadas quieren hacer sus aportes de diferentes regiones del mundo. Desde una perspectiva global, ¿hay algo que podemos cambiar en cuanto a los aportes sobre estos procesos de planificación estratégica? No necesiten hacerlo ahora, pero lo pueden hacer a través de Olivier para hacernos saber cómo podemos mejorar a medida que vemos y revisamos los procesos de las áreas estratégicas. Muchas gracias. Tenemos a Evan Leibovich, dice Olivier Crepin-Leblanc, que quiere participar. Habla Olivier. Habla Evan. La respuesta tiene que ver con la estructura de At Large, porque nosotros tenemos un sistema de ALAC que va hacia las RALOS y las regiones, y después vamos a las ALS, estructuras at large, más allá. El tiempo que tenemos determina cuánto en profundidad en la estructura podemos ir. Si queremos ir a las bases, eso se reduce a los miembros individuales y las estructuras at large individuales, y esto va a llevar cierto tiempo. Y también va a necesitar esfuerzo para simplificar el mensaje, ya que hay una tarea educativa. Si quieren buen aporte, tienen que dar buen aporte hacia las bases en múltiples idiomas para tener los aportes de ellos, y eso requiere su tiempo. Si ustedes le dicen, tenemos 2 semanas, ¿qué es lo que tenemos en 2 semanas? Algunas personas van a redactar algo lo mejor que puedan, pero no va a reflejar la profundidad que existe aquí. Y esto ha pasado anteriormente en el día, esto ya se trató en las estructuras at large, no se las consulta a ellas sobre estos temas. Y la intención es ir tan profundo como sea posible dentro del ICANN e ir hacia las bases. Esto va a llevar su tiempo y su esfuerzo. Si quieren hacer ese esfuerzo y tomarse el tiempo, tienen que contratar personal calificado. Pero se necesita hacer este esfuerzo. Muchas gracias, Evan, dice Olivier. Así que llegamos al final de esta sesión. Tenemos que dejarla libre a Teresa. Vamos a seguir estos temas por correo electrónico y le vamos a dar las gracias a Teresa por habernos visitado. Teresa dice muchas gracias. Continúa Olivier. El próximo tema de la sesión se trata de Sebastián Bachelet con la actualización de el grupo de trabajo de estrategia de reuniones. Alguien está corriendo a traerlo a Sebastián, pero hay algún miembro del grupo. Creo que Tijana es uno de los miembros. Por favor, si nos puede dar una actualización. También me tengo que disculpar porque tengo que ir de la sala en los próximos 20 minutos. Tengo la reunión de ATRT2 y voy a dejar a cargo a Evan Leibovich, dijo Olivier Crépin-Leblanc. Habla Evan. Sebastián está corriendo, entonces. Tijani tiene la palabra. Habla Tijani. Primero que nada, quisiera decirles que somos miembros del ALAC en este grupo de trabajo, uno de cada región. Así que veo a Eduardo, Silvia, no sé si está acá. Somos 5 en total. Soy Olivier. Tal vez podrían comentar todos estos temas. Y yo después hago los comentarios, dijo Olivier. Tijani dice, voy a comenzar, Eduardo completa, Silvia hará su aporte. Este grupo de trabajo comenzó su trabajo desde la reunión de Pekín. Tuvimos muchas llamadas y 2 reuniones presenciales en Durban, y ayer tuvimos otra reunión presencial. Ahora estamos preparando nuestros resultados. Ayer estuvimos de acuerdo sobre la manera en la que trabajaremos y tendremos en febrero otra reunión presencial en Bruselas, y esto finalizará nuestro informe para presentarlo para comentarios públicos. La estrategia de las reuniones tiene que ver y tiene que ser revisada porque existe mucho consenso por parte de del personal de reuniones de la ICANN en cuanto a los participantes que aumentan y que los lugares no siempre están disponibles en todas las regiones. Otra preocupación que tienen es que la cantidad de sesiones aumenta también, y esto lleva a sesiones en conflicto como estamos experimentando en este momento. Y esto es otra preocupación que debemos abordar. Comenzamos a trabajar según estas preocupaciones y según la necesidad de la comunidad, y ahora establecimos una lista de todos estos elementos con estos aportes, trabajamos sobre ellos y obtuvimos ciertas estrategias que ahora tenemos que compilar y plasmarlas en un informe final. Por lo tanto, le doy la palabra a Eduardo para que complete. Habla Eduardo Díaz. Es parte de la conversación que nosotros tuvimos desde que nos reunimos con este comité. Soy Eduardo Díaz para los registros. Incluyó a todas las ACs y las SOs individualmente para consultarles qué es lo que necesitan tener y los problemas que están experimentando. Tomamos estas conversaciones como aportes hacia el proceso durante las reuniones presenciales de febrero. Habla Tijani. Si hay algún otro miembro del grupo de trabajo, por favor, puede participar. Habla Sandra Hoffenrichter. Tuvimos una información, distribuimos escenarios para el futuro en los cuales establecimos el estado actual y los escenarios propuestos. Le solicitamos aportes a la comunidad y este es un paso importante para la comunidad de At Large para que pueda participar. También pudimos brindar ciertos antecedentes. Tijani ya lo mencionó sobre las necesidades que nosotros no podemos ver en este momento porque son temas de logística, como por ejemplo las compañías, la cantidad de habitaciones, el lugar que cada vez es más pequeño para el GAC. Y hay cierta información que nosotros brindaremos a la comunidad. Por lo tanto, invito a todos aquí a que se unan a la sesión, que participen en la reunión de Singapur y ello les va a dar explicaciones sobre las decisiones o las propuestas, que no estamos haciendo una decisión, sino una propuesta. Y van a obtener explicaciones sobre los antecedentes de por qué vas a darse las cosas así. Personalmente, yo voy a las reuniones con una cierta opinión sobre este tema y aprendí mucho de la logística de las reuniones, de sus funcionamientos, de grupos de trabajo de múltiples partes interesadas y múltiples. Estos son grupos importantes. Por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio entre las comunidades de la ICANN y esto es un desafío, representa un desafío como nosotros vemos en nuestros grupos de trabajo. Ahora veo que Sebastián ha acabado de llegar y si él quiere participar en nuestro grupo de trabajo, estará bienvenido. Habla Sebastián Bajolet. Estoy seguro de que han hecho un buen trabajo, pero no quise decir nada al principio. Ustedes me representan muy bien. Ustedes trabajan muy duro. Son un poquitito impulsivos, pero está todo bien. Soy Evan Sebastián. Ya tuvimos a Eduardo y a Tijani que hablaron sobre estos temas. En anticipación de su llegada, quisiera agregar algo que usted quería agregar sobre este tema como presidente. Sí, dice Sebastián, es un tema bastante complicado y muy complicado. Primero, hay muchas preguntas y muchas cuestiones y cuando se conforman todas, se complica. Y cuando tenemos las mismas tipos de cuestiones para los diferentes grupos es aún más complicado. Y si agregamos que el tema de que hay personas que no representan a una AC o SO porque están haciendo negocios o porque tienen una discusión lateral, esto aún se complica un poco más. Y cuando tenemos una situación que el personal tiene que encontrar un lugar para llevar a las personas con vuelos y otros temas de logística, bueno, esto nos lleva más tiempo del esperado por nosotros. Ahora esperamos que en la reunión de febrero, la presencial en febrero, vamos a poder lograr algo y tener un resultado después de ello. Evan Libovich dice, ¿tiene alguna pregunta más? Tijani tiene la palabra. Habla Tijani Benjamá. Quisiera agregar, como ya les dije ayer, antes tuvimos algunas consideraciones para tener en cuenta en la estrategia. Ahora tenemos otra consideración más general, que es hacer que las reuniones de la ICANN sirvan a la visibilidad y a la credibilidad de la ICANN, porque estamos atravesando un periodo muy difícil, como todo el mundo sabe, como dijo ayer Fadi. Necesitamos estas reuniones que sean y que estén al servicio de la visibilidad de la ICANN y de la credibilidad de la ICANN. No consideraría ningún tipo de costo ni nada. Lo que es importante es que la ICANN en el futuro sea más inclusiva para que traiga más personas, para que convoque personas de todo el mundo y que nunca piensen en reducir algo porque esto sería un costo. Habla Evan. Bien, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Bien. Matt, ¿hay algo alguna participación remota? Si ese es el caso, entonces muchísimas gracias, Sebastián. Estuviste acá poco tiempo, pero se justificó. Habla Sebastián. Muchas gracias. Si ustedes tienen aportes o ideas o preguntas, por favor, dénselas a los participantes de At Large que están en este grupo de trabajo. Es muy importante que ellos traigan vuestras ideas y vuestros comentarios. Esto ya lo hacen, pero insto a ustedes a que lo hagan una vez más. Y una vez más, muchas gracias a los 5 participantes que han hecho un excelente trabajo y muchas gracias a todos por ayudarnos en esta tarea. Habla Iván. Bien, muchas gracias, Sebastián. Creo que estamos esperando a nuestra próxima representante del NOMCOM, Comité de Nominaciones. Continúa Evan. Les iba a dar una pausa a todo el mundo, pero Heidi dice que hay algo que no puede dejar pendiente de un tema de los pendientes. Mientras Heidi les da los boletos para la gala a todo el mundo. Como ustedes saben, tenemos el foro público al final de la semana, hacia el final de la semana. Esto es el jueves. ¿Hay alguien que tenga algún tema que ustedes piensan que deba ser planteado en el foro público? Si es el caso, este es el momento en la reunión, a pesar de que es muy tarde durante el día. Si alguien tiene alguna idea de temas que nosotros deberíamos plantear en el foro público, ahora es el momento de hacerlo. Parece que muchos de los puntos candentes del día ya pasaron en las interacciones. Renalia tiene la palabra. Renalia Abdulrahim para la transcripción. Los desafíos de las juntas de esta mañana, estos tienen que ser a través de los grupos de trabajo intracomunitarios y temas de cuestiones de clientes. Evan dice, bien, esto lo voy a plantear entre el ALAC y la Junta esta mañana. Fue un intercambio muy vibrante. Escuchamos el valor y la validez de los grupos de trabajo intercomunitarios y yo me sorprendí de ver la reacción del director ejecutivo de la ICANN cuando se planteó este tema. Una reacción que no sé si había visto antes. Garth tiene la palabra. Habla Garth Pruin. Garth Pruin, presidente de Narralo. Yo estaba monitoreando esto remotamente. Si hubiese estado así, estaría muy confundido sobre cómo hacer una interfaz con la ICANN. Habla Evan Leibovich. Creo que lo que nos llevamos de esto es cómo expresamos esto en la forma de una pregunta o un comentario, en especial cuando muchas de las personas no están aquí en la sala con nosotros, las que participaron. Renalia podría trabajar con usted, especialmente en este tema. Renalia, ¿por qué no consultamos esto fuera de línea y vemos si podemos redactar algo y presentarlo para la reunión de la LAC el jueves y luego ver si hay algo que podamos hacer con ello? Si así es el caso, será mejor. Si no, no importa. Fue una sesión muy, muy interesante. Como dijo Garth, a veces fue un poquitito confusa la naturaleza de la intervención de Fadi fue bastante sorprendente para todo el mundo, y es un tema sensible. No sabemos si debemos plantearlo o no, así que esto lo podemos plasmar en una declaración, y si no, bueno, haremos lo mejor que podamos. ¿Hay alguien más que tiene algún tema candente o algo que ustedes consideren que nosotros deberíamos presentar en el foro público? Como ustedes saben, no necesitan nada para hacerlo. Pueden levantarse por sí, ir al micrófono y expresar. Por eso se llama foro público. A veces es difícil cuando tratamos de consultar con las RALOS y las ALS y toda la comunidad tan amplia que tenemos, y tener una declaración que a veces tarda tiempo, y alguien se para en la fila y todo el mundo para las orejas, y en 3 minutos, en una declaración de 3 minutos, dicen lo que nosotros nos llevó 3 meses. Así que no sé cómo expresarlo esto, pero el punto principal es que el pueblo público es el público. Todo el mundo aquí en la sala puede expresar sus buenos deseos, sus quejas, y el propósito es saber si hay algo que ALAC como cuerpo o podamos expresar fuera y en este foro público. Renalia dice que sí, así que bueno, sería este el caso. Iba a pasar al próximo punto. ¿Tenemos a alguien del Comité de Nominaciones? El Comité de Nominaciones está viniendo. Por favor, levanten las manos quien quieren una pausa de 5 minutos para esperar los miembros del Comité de Nominaciones. Entonces, por favor, hacemos una pausa de 5 minutos. Estén aquí, por favor, a las 5:20. Muchas gracias, dijo Evan. Habla Evan. Buenas tardes. Son 5:29 y vamos a continuar con la sesión de trabajo de la LAC. Y ahora nuestra sesión se centra sobre el Comité de Nominaciones. Ellos están todos aquí y muchos de ustedes han estado aquí. Ustedes conocen a Yurio, que ha estado con el ALAC, así que por favor presentan a los otros miembros de la comunidad. Sin más, Yurio tiene la palabra. Habla Yurio. Muchas gracias, Evan. Bien, buenas tardes. Buenas tardes en español. Para el registro, soy Yurio Lancepuro, presidente del NOMCON de 2013. Durante 24 horas más, soy el presidente y Cheryl va a reemplazarme como presidente. Ella fue la presidenta electa en el comité 2013 y en 2004 presidente electo va a ser Stefan Van Gelder y Alan es el vicepresidente del comité 2013. Así que tenemos cierta fuerza para decirle qué pasó durante nuestro 2013 y qué es lo que esperamos para 2014. Espero que ustedes se encuentren complacidos con los miembros del ALAC que nosotros les hemos suministrado, los tres. Por supuesto, este año fue excepcional en el sentido de que, además de los tres miembros de la junta directiva, nosotros usualmente nominamos un cuarto excepcionalmente para reemplazar a un miembro de la junta que renunció y también hemos seleccionado a dos miembros de la CCNCO en vez de uno solo. Por eso nosotros tuvimos nuestras manos llenas de trabajo. Nuestro trabajo comenzó en Toronto hace un año o tal vez un poco más de un año y creo que hemos tomado decisiones muy importantes allí en el sentido del que el ATRT solicitó a el NOMCOM que sea más abierto y más transparente y queríamos, por supuesto, responder. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que la base de todo el negocio del comité de nominaciones es una confidencialidad absoluta sobre nombres, candidatos, y esto es algo que nosotros no íbamos a comprometer. Sin embargo, podemos tener el proceso. El proceso puede ser abierto y los datos son secretos. Y esto es lo que nosotros hemos adoptado como nuestro lema, como nuestro principio, por así decirlo. Y esto fue implementado en dos maneras. Tuvimos este año reuniones abiertas de trabajo del Comité de Nominaciones, que es la primera vez en la historia. Antes, el Comité de Nominaciones era como una caja negra. Era como una reunión donde seleccionaban y elegían al Papa. Nadie sabía nada de ello, a excepción de el humo blanco y luego teníamos el Habemus Papam. Ahora tenemos el proceso abierto, la gente puede ver las operaciones y podemos mantener los nombres y los datos totalmente secretos. Y otra novedad que tenemos este año es que cada mes el comité emitía una tarjeta con información y luego fue enviado por los representantes de las diferentes unidades constitutivas a estas unidades constitutivas y, por supuesto, podían agregar los propios comentarios de ellos. Estas son las dos modificaciones que introdujimos y espero que hayan sido bien recibidas por parte del comité. En este momento quisiera darle la palabra a Cheryl.
I tell you what,
habla Sharon Langdon Orr. Me da la palabra y después me apaga el micrófono. ¿Qué cosa? Yo realmente me podría arreglar sin el micrófono, pero de ser así no me podrían interpretar ni tampoco me podrían grabar. Por eso lo necesito. Muy bien. Hola a todos. Para quienes no me conocen, soy Cheryl Langdon Orr. Una de las cosas que me entusiasma mucho y que les quiero presentar es lo siguiente. Quiero recordarles que tenemos gente muy, muy, muy talentosa. Quiero agradecerles todo lo que ya hemos podido ver. Todos estamos mirando hacia allá porque les damos o les agradecemos toda su ayuda. Ustedes nos han facilitado muchísimo con toda esta gestión. Y también le agradecemos a León por el entrenamiento para líderes. ¿Cuándo comenzó? ¿El martes o el miércoles? Habla León Sánchez el martes. El martes y sigue por 4 días este entrenamiento para líderes. Habla Sharon Langdon Orr. Le agradecemos también a Sandra por este curso que ya nos han demostrado entonces que hemos hecho muy buen trabajo. En el año 2013 hubo personas que trabajaron muy bien y realmente no las puedo dejar ir. Si vemos aquí la tarjeta con el nombre de Euro, no dice presidente, sino presidente adjunto, porque de ningún modo lo voy a dejar partir. Sería poco inteligente de mi parte dejarlo ir. Él va a ser mi presidente adjunto por los próximos 12 meses. Stefan ya tuvo un cargo de liderazgo en la GNSO. Él pronto va a tomar la palabra y les va a hablar de otras cuestiones. Pero lo que me gustaría hacer es pedirles a ustedes que hagan algunas cositas respecto de sus comentarios o el feedback que nos pueden dar. Pero antes de hablar del feedback o de los comentarios, me gustaría pedirles otra cosa. Euro acababa de mencionar reuniones abiertas. Mañana va a haber una reunión a las 10:30 en Atalia o Atalaya, en el piso 24. Tiene una vista maravillosa, así que aunque sea por la vista, vengan a la reunión. Y allí ustedes van a poder ver una reunión del NOMCOM. Esta es una muy buena reunión del NOMCOM para que ustedes asistan. Traigan a sus amigos, a las personas que se vayan encontrando en los pasillos, porque aquí vamos a presentar el informe del NOMCOM 2013. Vamos a presentarlo formalmente y se los vamos a dar al Comité de Nominaciones 2014 como asesoramiento y como forma también de seguir con la mejora continua. Hablando de mejora continua, suponiendo que todos ustedes van a hablar con una o dos o tres personas desde ahora hasta marzo del año que viene en las redes de contactos que ustedes tienen. Bueno, si ustedes saben de alguien o incluso si ustedes creen que ustedes mismos cumplen con los criterios que van a ser publicados en el sitio web del NOMCOM 2014 para ser los candidatos ideales para asumir un puesto de liderazgo para el año próximo, bueno, les cuento cuáles son estos puestos de liderazgo. Tenemos 2 puestos en la junta directiva, un puesto o un lugar en la GNSO, un puesto en la CCNSO y 2 puestos para el ALAC. Y esto es para Europa y América del Norte. Todos saben las limitaciones geográficas respecto de cómo trabajamos. Entonces, tenemos estos 2 candidatos de Europa y de América del Norte. Así que, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos algunas herramientas, algún material que les voy a dejar. Tenemos unos señaladores que son muy útiles. Los pueden dejar en el aeropuerto. Si se encuentran con alguien que les parece un buen candidato, se lo dan ahí. Les dicen, por favor, vengan para el ALAC. Luego les voy a pedir a todos los candidatos que están aquí presentes que se pongan de pie. Dejen de hacer el home banking y de hablar en Skype porque les voy a pedir que se pongan de pie. También tenemos estas tarjetitas personales. De un lado dice recomendar a un candidato y ahí tienen una URL para hacerlo. Y del otro lado dice postularse o postúlese. Entonces, también les damos la oportunidad de que ustedes se puedan postular. Es una elección que ustedes pueden hacer. Estas tarjetitas son muy prácticas, muy convenientes. Y las tienen que guardar con sus tarjetas personales y con las de sus contactos, porque las van a necesitar cuando se encuentren con alguien que no tenga nada que ver con la ICANN. Pero de repente ustedes pueden considerar que estas personas serían muy buenos candidatos para ocupar un puesto de liderazgo. Así que, por favor, les los invito a que se lleven estas tarjetitas. Las dejo aquí. Y también me gustaría hablar acerca de los detalles de las tareas de difusión y alcance. Y también si la comunidad nos quiere encargar alguna tarea en particular, porque yo sé que esta comunidad leyó atentamente estos informes. Entonces, quiero que todas las personas que trabajaron en el NOMCOM 2013 o en el NOMCOM 2014 se pongan de pie. Yo no me voy a poner de pie, pero por favor les pido que se pongan de pie para que todos los conozcan y sepan. Y por supuesto, les damos un aplauso. Creo que necesito una identificación. Los del 2013 sí se merecen un aplauso. Los del 2014 todavía no sé. Stefan, le doy la palabra. Habla Stefan Van Gelder para los registros. Seguramente todos en esta sala entienden lo que significa trabajar junto a Cheryl como presidente. Entonces entenderán que me siento un poco nervioso. Ahora bien, hablando seriamente, creo que este ha sido un NOMCOM 2013 excelente, que ha tenido un año excelente. Y nosotros, como NOMCOM, trabajamos arduamente sobre el tema de la transparencia para aumentar la transparencia del proceso del NOMCOM. Nosotros, como equipo de líderes, nos gustaría avanzar utilizando este impulso, nos gustaría avanzar y fomentar una mayor participación de la comunidad en los procesos del NOMCOM. El NOMCOM tiene que decidir ser más transparente, pero la comunidad tiene que impulsar este proceso y asegurarse de que todos ustedes participen. Como ustedes saben, para esta comunidad en particular, el proceso del NOMCOM es muy importante. Así que asegúrense de participar. Estamos tratando de ser lo más abiertos y amigables posibles, de ser receptivos. Y creo que es importante tener presente que contar con un comité de nominaciones como el que tenemos en la ICANN es muy importante para el proceso de gobernanza en general. El comité de nominaciones trae nuevas energías a este proceso. Permite que las personas que no conocen los vericuetos de la ICANN participen. Y solamente por eso es realmente una herramienta muy, muy valiosa. Nosotros nos entusiasmamos mucho al respecto y nos gustaría muchísimo contar con su apoyo como comunidad, ya sea mediante recomendaciones de candidatos, como dijeron Cheryl y Euro, pero también con sus recomendaciones de procesos. El NOMCOM 2013 publicó un boletín informativo. Entonces, díganos qué quieren, qué esperan de nosotros. Nosotros, con todo gusto, vamos a recibir muy bien esta interacción. Habla Sharon Langdon Orr. Entonces, alguien en esta comunidad y no importa si están sentados a la mesa o en otra parte de la sala o si van a ser designados por el NOMCOM o miembro del NOMCOM, no importa. Creo que ya hemos visto quiénes atravesaron el proceso. No importa. Si alguien nos quiere decir o sugerir alguna mejora, esta es la oportunidad de hacerlo. No sé si tienen algún comentario o alguna sugerencia. Veo que Tijani solicita la palabra. Y Evan también. Pensé que estaba saludando. Le doy la palabra a Tijani, luego a Evan y luego a Eduardo. Habla Tijani. Muchas gracias. Les agradezco. Esta selección del año 2013, realmente valoro mucho las elecciones que han realizado y espero que siempre sigan con este curso de acción, es decir, seleccionando a las mejores personas disponibles. No estoy de acuerdo con Yuro cuando dice que desafortunadamente han tenido que designar a un tercer integrante de la junta directiva. Realmente me complace muchísimo que hayamos, perdón, cuarto miembro. Me complace mucho que hayamos designado a este miembro de la junta directiva. Wolfgang va a ser fantástico para la ICANN como miembro directivo de la ICANN. Habla Sherry, le doy la palabra a Evan. Habla Evan para los registros. Gracias. Tengo una serie de preguntas que tienen que ver con los criterios. La primera tiene que ver, o es una pregunta general. ¿Ustedes ven que va a haber un cambio en los criterios a medida que la junta directiva quiere que la ICANN pase de ser una organización que tiene que cumplir con los requisitos del programa del GTLD porque y que va a pasar de ser esa organización a una organización que se va a ocupar de este temporal que se está dando con el tema de la gobernanza de Internet? ¿Ustedes ven entonces que va a haber un punto de vista diferente para la selección de miembros de la junta directiva? Y no sé si quieren contestarme esta otra pregunta junto con la anterior o por separado. Creo que en las interacciones iniciales que tuvieron con el ALAC, o creo que fue ayer, no lo sé, no recuerdo, Steve Crocker se puso de pie y dijo: quiero una junta directiva en la cual yo no sea lo suficientemente bueno o para la cual yo no sea lo suficientemente bueno. Esto realmente es muy intimidatorio o intimidante cuando uno ve a las personas en la audiencia. Yo ni por asomo podría pensar en que Steve Crocker no sea lo suficientemente bueno para el proceso. Entonces, hay personas que dicen, entonces, esto no me da ningún tipo de esperanza o de aliciente. ¿Cómo va a afectar esto nuestras tareas de difusión? ¿Cómo le decimos a las personas que probablemente el estándar o el nivel a lograr es realmente muy, muy, muy alto cuando al mismo tiempo queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles? Habla Cheryl Langdon Orr. Muchas gracias, Evan. Ahora me voy a poner el sombrero del equipo ATRT1, el primer equipo de revisión sobre responsabilidad y transparencia, que le dijo a la junta directiva de la ICANN que, entre otras cosas, la junta tiene que darle cada año al NOMCOM un conjunto de criterios que son criterios adicionales a los criterios básicos que nosotros tenemos. Ustedes ya los conocen de memoria a esta altura. Nosotros hicimos eso. Nosotros recomendamos que haya cierto tipo de necesidades de la junta directiva, necesidades de las brechas o análisis de las brechas existentes para que la junta directiva le diga cada año al NOMCOM qué es lo que necesita. Si quieren gente que sepa tejer al crochet, lo vamos a tener que buscar. Y ahora voy a pasar a la segunda parte que tiene que ver con lo que dijo Steve. Esto lo que debería significar es lo siguiente: que la junta directiva tiene que dejar de ser estática, que tiene que poder estar a la altura o a la par de este entorno que sigue cambiando con mucha rapidez. Nosotros tenemos una junta directiva que trabaja con la modalidad de comité o subcomité o grupo de trabajo. Y queremos asegurarnos de que la Junta siempre nos diga que cuando hay personas que desempeñan roles clave en estos comités o subcomités y tienen solamente las habilidades que requiere un miembro de la Junta Directiva, bueno, tenemos que asegurarnos de que esas habilidades sigan estando presentes allí en todos estos grupos o comités. Entonces, espero que los criterios vayan cambiando año tras año, porque una vez que tenemos una junta directiva integrada por líderes de compañías que tienen millones de dólares, bueno, vamos a necesitar solo 2 de esas personas, no 20. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en nuestras tareas de difusión y alcance, asegurarnos de que cuando buscamos a personas que presenten sus manifestaciones de interés cada año, no miren solamente los criterios básicos, sino que busquen los criterios específicos de cada año y las características de cada año y digan, ah, muy bien, yo puedo cumplir con estas características, tengo estas habilidades, o no, no tengo estas habilidades, pero tengo estas otras que las compensan. Y algo que sería maravilloso es que todos tuvieran como página de inicio, antes de leer los correos electrónicos, la página del NOMCOM y que la leyeran siempre, porque hay personas que no leen esta información. Entonces, quizás ustedes tendrían que hacerse cargo de leer los criterios cuando los publicamos y hacer la tarea de difusión apropiadamente. Y volviendo a lo que dijo Steve, si ustedes saben de alguien o ustedes mismos que hayan sido candidatos en años anteriores y no aprobaron o pasaron esa ronda y no fueron seleccionados, eso no significa que no los puedan seleccionar en otra ronda siguiente, porque en ese próximo año los criterios pueden ser totalmente distintos. Creo que tenemos que ver qué es lo que se nos pide. Y creo que todas las organizaciones que necesitan candidatos o cubrir puestos, reciben esta solicitud de necesidades. Se le pregunta al ALAC, a la GNSO, y la CCNSO también lo está haciendo, y lo está haciendo a través de un procedimiento formal. Por ejemplo, dicen si necesitan o no un abogado especialista en propiedad intelectual, por ejemplo. Volviendo a lo que dijo Steve, en parte eso es una expresión de deseos. Esta no es una compañía pequeña, un pequeño emprendimiento. Esta institución cada vez necesita tener más relevancia a un nuevo nivel geopolítico. Y la mayoría de los designados por el NOMCOM debe traer características y habilidades que no son las típicas características o habilidades de los que van a la junta directiva designados por las SOs o los ACs. Entonces, tenemos que designar directores o directivos completamente independientes. Esto no es lo que se nos pide, pero yo bien podría aducir que debería ser así. Yo entiendo lo que dijo Steve. Lo que él está queriendo decir es que como una organización que cambia y que crece rápidamente, la junta directiva y todos los que ocupan cargos de liderazgo tienen que ser lo mejor de lo mejor. Lo que nosotros decimos es que nosotros podemos elegir lo mejor de los candidatos que recibimos. Probablemente algunas personas se sientan incómodas, pero a lo mejor esto es algo bueno. Habla Euro Lancipuro. Volviendo a su primera pregunta de los candidatos que tienen que sobrellevar esta tormenta política, bueno, quizás el comité del 2013 anticipó parte de estas tormentas que se venían. Entonces, y por otro lado, queremos tener criterios queremos tener o recibir asesoramiento, pero no son especificaciones como las especificaciones que uno le da a un proveedor, etcétera, y le dice tantos milímetros de tal cosa. Como dijo Cheryl, nosotros dependemos en los candidatos. Nosotros no fabricamos candidatos. Y, por otra parte, incluso un año es un tiempo muy largo. Y a veces tenemos que pensar en cuáles son, de hecho, los criterios principales, si las situaciones van cambiando durante el año. Y, como vemos, las situaciones cambian rápidamente. Gracias. Habla Cheryl Langdon Orr. Eduardo, espero que recuerde su pregunta. Habla Eduardo. Tengo una pregunta muy rápida. Usted mencionó dos puestos para la junta directiva. Y mi pregunta es si hay alguna restricción geográfica al respecto. Habla Cheryl. No, no este año. Habla Euro Lancipuro. Como ustedes saben, tiene que haber un miembro de la junta directiva de cada región. Por otra parte, 5 es el número máximo para cada región. Entonces, en la práctica, creo que muy rara vez el comité de nominaciones estará limitado o verá su elección limitada por este criterio, porque realmente tenemos un margen bastante amplio. Habla Cheryl Langdon Orr. Acabo de pedir que se verifique esto porque en algunos años esta restricción sí existe. Si bien no es un requisito, y miro a esta parte de la mesa, por ejemplo, no tenemos gente de Asia-Pacífico. No tenemos mucha gente de Asia-Pacífico. Y ya que estamos hablando de la diversidad, todo esto tiene que ver con la meritocracia. Estamos eligiendo a los mejores de los mejores. Y el objetivo es ser lo más equitativos posibles en cuanto a las regiones geográficas, al género y a las culturas. O sea, regiones geográficas, género y culturas. Hay que ser lo más equitativos posibles. Y esto no es una cuestión de acción afirmativa a favor de las mujeres en la junta directiva, por ejemplo. Lo que sí nos gustaría ver es mayor diversidad cultural, equidad o igualdad de género, e igualdad entre las regiones geográficas. Cuando ustedes lean el informe y vean el informe del 2013 y vean qué sucedió de uno a otro año, del 2013 al 2014, van a ver todas estas estadísticas, cuántas personas eran de tal región, de tal género. Está todo ahí. Y quiero que lean este material y quizás esto les genere alguna reflexión. Rinalia, adelante, por favor. Habla Rinalia Abdulrahim para los registros. Yo creo en el proceso del NOMCOM porque sé que es un proceso muy riguroso mediante el cual llegamos a candidatos de muy buen nivel. Tengo una sugerencia y una pregunta. La sugerencia es que me gustaría que el próximo NOMCOM adopte una cultura de respuesta y de notificación a sus candidatos. Por ejemplo, si hay candidatos que se postulan y presentan referencias con nombres de personas y correos electrónicos, si estas referencias no contestan con la suficiente rapidez, hay que avisarles a los candidatos, porque esto es crucial. También hay que comunicarles si se los va a entrevistar o no a la brevedad posible, porque hay que organizar, se tienen que organizar ellos. Respecto de la pregunta, yo sé que para los candidatos designados es necesario recibir comentarios acerca de su desempeño. Bueno, ¿qué pasa con esos comentarios? ¿Qué pasa? ¿Se lo incluye en el sistema? ¿Cuánto tiempo permanece en el sistema? Etcétera. Habla Cheryl Langdon Orr. Voy a comenzar por la última parte. Cada segmento de información del NOMCOM se publica, o mejor dicho, está o lo tratan en ese año del NOMCOM y ni siquiera se mantiene o se guarda en una computadora. Este es uno de los problemas que tenemos. Estamos aprendiendo, entonces nos gustaría preguntarle a los candidatos, ¿podemos guardar su manifestación de interés para considerarla al futuro? Entonces, hay que ver si esa manifestación de interés sería considerada como una manifestación nueva, porque no se guarda el material, incluso las opiniones de los miembros del NOMCOM, etcétera. Todo eso no se guarda de un año a otro, no se pasa de un año a otro. Alguien dijo que nos teníamos que hacer una lobotomía cerebral porque no sabemos cómo borrar las cosas de nuestra memoria. Pero técnicamente se supone que uno se tiene que olvidar de todo entre un año y otro. Así que entiendo muy bien lo que me están diciendo. Y sí, hay algunas cuestiones que podemos acelerar y mejorar para que sea una mejor experiencia para los candidatos. También hay personas que han sido referencias o han ofrecido referencias para muchos candidatos durante muchos años y vemos que, por ejemplo, quizás nosotros estamos al tanto de lo que sucede en la ICANN, pero las personas que dan la referencia no lo están. Tenemos que ajustar o pulir estas cosas. Y en nuestra próxima reunión, a ver, yo sé que ustedes consiguieron esta sala antes que nosotros, pero bueno, nosotros vamos a tener una reunión, va a ser nuestra reunión inicial, que va a ser una reunión cerrada. No sé si hay alguna otra pregunta. Habla Stefan Van Gelder. Quiero agradecerles por sus comentarios, por sus respuestas. Y quiero decirles que todo esto fue objeto de nuestros debates en 2013. Creo que el NOMCOM entiende que a veces el proceso puede ser un poco desagradable. Y también nos damos cuenta y nos tomamos muy en serio la responsabilidad que tenemos para que este proceso sea lo suficientemente agradable de manera tal que las personas que no son seleccionadas no se den por vencidas. Como dijo Cheryl, los criterios van cambiando año a año. Entonces, como dijo Cheryl, queremos hacer eso. Este es un desafío para nosotros los representantes en la comunidad. También hay algo que nos tomamos muy, muy en serio y es nuestro rol como embajadores de la comunidad de la ICANN. No se olviden de lo siguiente. Si nosotros les estamos hablando a personas que no son miembros de la comunidad, probablemente seamos los primeros representantes de la ICANN que ellos conozcan. Así que, ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo interactuamos con estas personas? Todo esto es algo que hemos hablado, analizado, y sé que Cheryl va a seguir adelante con todo esto y lo va a seguir impulsando porque solamente tenemos una oportunidad de dar una primera buena impresión. Así que ahora habla Cheryl Langdon Orr. Les voy a hacer o quiero saber si tienen alguna otra pregunta o comentario respecto del comité de nominaciones, de los misterios de los o las realidades. Bueno, o bien están todos cansados o están todos muy sorprendidos. Señor presidente, por favor, ¿pueden decirnos o puede decirnos las características que a ustedes les pueden interesar en este año próximo? Habla Olivier Crepin-Leblond. Muchas gracias, Cheryl. No sabía si iba a formular la pregunta. Nos estamos aproximando al final de nuestro tiempo disponible, así que voy a hacerle un resumen rápidamente. Queremos personas que tengan un carácter excepcional, que trabajen arduamente y que tengan tiempo y ganas de dedicar todas las horas de trabajo que dedicamos aquí. Las personas que nos enviaron el año pasado, y sé que no tienen que recordar las características de año a año, sé que algunos miembros fueron parte del proceso de selección el año pasado. Las personas que nos han enviado son realmente muy buenas. No sé qué características tienen todavía, porque todavía no los conozco muy bien, pero por lo que he visto hasta ahora, realmente son muy buenos. Así que van por buen camino. Les vamos a dar más detalles, detalles exactos de lo que nos hace falta en nuestra combinación de personas, porque va a haber un nuevo ALAC que en unos días va a entrar en funciones. Entonces vamos a necesitar algunos meses para ver si nos hace falta algún tipo de habilidad entre las personas que lo integran. Más allá de esto, no hay mucho más que pueda agregar. También hace falta tener la capacidad de poder participar y de tener tiempo que dedicarle a esta causa. Esto es lo que más necesitamos. Habla Sherry Langdon Orr. Muchas gracias, Olivier. Entonces, nosotros vamos a recibir la información por parte de la Junta Directiva para este fin de semana y les vamos a pedir lo mismo a los otros AC y las SO. Les pedimos que revisaran las características de los años anteriores. Así que le pido, por favor, que revise las características de su año previo, que lo analice con su comunidad y que nos lo entregue lo antes posible, preferentemente antes del año próximo. Euro, le doy la palabra. Habla Euro Lancipuro. Recuerdo que cuando yo comencé mi mandato, y le pregunté esto, usted dijo que lo principal es que estas personas tienen que estar deseosas y dispuestas a trabajar muy arduamente. Creo que este es un criterio para todas las selecciones. Habla Cheryl Langdon Orr. Quiero agradecerles. No sé si le quiero agradecer o le tengo que agradecer a Evan o al presidente del ALAC. Le agradezco a Evan porque manejó esto muy bien, gracias por recibirnos. Y bueno, me quiero llevar las tarjetitas con nuestros nombres porque son muy lindas y me gustan mucho. Realmente quería tener esta tarjetita porque es muy linda. Habla Olivier Crepin-Leblon. Muchas gracias, Cheryl. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Nosotros íbamos a terminar temprano, pero ahora que yo soy el presidente, terminamos un poco más tarde. Quiero agradecerles a los intérpretes, a las intérpretes, por esta larga jornada de trabajo. Y, por supuesto, también les agradecemos al personal, a la gente de técnica, de la parte audiovisual, a todos por su arduo trabajo. Y Heidi tiene un anuncio antes de que nos retiremos. Habla Heidi para los registros. Todos están invitados al cóctel del ALAC y la Junta Directiva en apenas unos minutos a las 6:15 en la sala Retiro, que está aquí nomás, en este mismo piso. En este mismo piso siguen caminando y está a la derecha o a la izquierda. Pero es en este mismo piso.
Okay, and with this,
habla Olivier Crepin-Leblon. Muy bien, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias.